El comentario de San Bernardo al Cantar de los Cantares, capítulo 61, número 3. Otro comentarista expuso el tema de los huecos de la peña, asemejándolos a las llagas de Cristo, con toda propiedad, porque la roca es Cristo. Buenos son esos huecos si afianzan la fe en la resurrección y la divinidad de Cristo. El hombre sensato edifica su casa sobre roca y no teme las embestidas de los vientos o de las inundaciones. ¿Qué no me reportará la roca? En la roca me afianzo, en la roca me siento seguro. En la roca me mantengo firme, seguro ante el enemigo y firme ante la caída, porque me ha levantado sobre la tierra. En este comentario que estamos haciendo, la roca, evidentemente, lo dice en otro número, es Cristo. Los huecos de la peña, los huecos de la roca, son donde se guarecen y anida la paloma, las palomas. La paloma, ven paloma mía, preciosa mía, esposa mía, ven. En el Cantar de los Cantares es el alma humana, vamos a decirlo así, o la Iglesia. En este caso, mejor que lo tomemos en individual, el alma humana que habita en las rocas de la peña, en la roca que es Cristo, en los huecos. Y ahí, en esas grietas, en esos huecos, pues va a encontrar todo su alimento, todo su sustento. Yo no sé si a vosotros os gustan las palomas. Ese es un tema muy importante en la predicación de hoy, porque, por desgracia, yo soy muy amigo de las palomas desde pequeño, porque mi padre siempre tuvo palomar, y siempre, yo de pequeño jugaba a ponerle huevos de gallina a las palomas que estaban guarando, y sí que me lo sacaban. Uno solo, a veces raquítico, pero sacaban el pollito. Yo siempre me gustó mucho las palomas y las tórtolas que por mi pueblo, por Tejerina, había, y aquí también, porque las he oído. Ahora no, pero en primavera sí. Pero en la predicación de hoy, la paloma es un... En las ciudades... Las palomas a las señoras le molestan un montón, porque dicen que les manchan las ropas en las terrazas. Y entonces abundan tanto las palomas que las llegan a llamar ratas con alas. Pero las palomas no son ratas. De hecho, la Biblia la ha escogido como símbolo del Espíritu Santo. La paloma, símbolo del Espíritu Santo, símbolo de un ave pues muy especial, qué sé yo, pues que tiene, digamos, pues suficiente agilidad, contextura, inocencia, ojos, no sé qué, como para expresar una bondad, cierta bondad. Me gustan más las tórtolas, tengo que reconocerlo, pero la paloma también. Pues bien, es la imagen que pone San Bernardo, tomada del Cantar de los Cantares, capítulo 2, para expresar lo que es el alma que habita en las grietas de la peña. La peña es Jesucristo. Y cuando estamos en la roca, estamos seguros. Pero todo esto hay que interiorizarlo, porque la roca está dentro de nosotros. Somos una paloma también interior, interiorizada. Y entrando por esas grietas pues nos encontramos con Jesucristo, con el corazón de Jesucristo. Y digo yo que lo primero que nos encontramos con el corazón de Jesucristo es, de las cosas que voy a explicar de San Bernardo, la primera es la que nos dice aquí: me ha levantado sobre la tierra. O con otras palabras en latín: quoniam exaltatus sum a terra. Porque he sido levantado sobre la tierra. Jesucristo puede ser mi roca porque yo he sido levantado sobre la tierra. Predicando a un grupo de 40 monjes, pues da gusto decir esto. Porque como decía San Bernardo al principio del cantar, me imagino que todos vosotros estáis levantados sobre la tierra. Exaltatus a terra, levantado sobre la tierra. Es decir, que vivís de los dones interiores de la gracia. Con todas las pobrezas, con todas las dificultades, con todo el pecado incluso, con toda la miseria humana, con todo lo que vosotros queráis, pero no depende siempre de nosotros eso. Nuestro pecado no mancha la acción de Dios sobre nosotros. La gracia de Dios no queda manchada por nuestro pecado. Todo lo contrario. Es la gracia la que tiene que activar la acción en nosotros para que podamos vivir levantados sobre la tierra. Yo interpreto este levantado sobre la tierra diciendo que es que nosotros es necesario que vivamos a nivel de don, a nivel del don, no al nivel de la tierra, no al nivel de muchos cristianos o la mayoría de los cristianos que sí viven un cristianismo. Yo no digo que no sea cristianismo, pero es un cristianismo que, como dice Santo Tomás de Aquino, es un cristianismo racional. Es un cristianismo que utiliza la razón, iluminada por la fe, para seguir los caminos del Señor. Pero solo la razón, iluminada por la fe. Entonces no está guiada por el Espíritu Santo directamente, sino que pasa por la razón humana. Si miramos la Biblia, parece que muchas veces se contradice, porque hay momentos en que te dice, por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre, y en otro momento te dice, el que no aborrezca a su padre y a su madre, pues eso es una contradicción, ¿verdad? A nivel racional es una contradicción. Y sin embargo no es contradicción. ¿Y por qué no es contradicción? Porque el cristianismo se vive a muchos niveles. Honrar padre y madre siempre hay que honrarlos. Pero cuando se vive a nivel de don, cuando se vive a nivel de Espíritu Santo, algunas veces hay que aborrecerles. ¿Aborrecerles en qué sentido? No odiarles naturalmente, sino seguir el instinto divino. Cuando uno es iluminado por el instinto divino, dice de Santo Tomás de Aquino, no debe hacer caso de los dictados de la razón, ni debe hacer caso de los dictados de la prudencia humana. Ahí tenemos a San Rafael Arnaiz, al hermano Rafael, que sobre todo en la cuarta entrada a este convento, a este monasterio, que es la que más me ha impresionado a mí, cuando todo el mundo, su confesor, los médicos, su familia y todo el mundo le gritaba prudencia, prudencia, él no hizo caso. ¿Por qué? Sencillamente porque los demás eran muy buenos y eran muy cristianos, pero vivían a nivel de razón, iluminada por la fe, sí, una razón de fe. Obedecerás a tu padre y a tu madre. Pero el santo era guiado por el don del Espíritu. Era guiado, y eso lo sabía él. Y a lo mejor su confesor, si es que su confesor la entendía. Pero, y nada más que él. ¿Qué pasó con San Francisco? Todo el mundo le gritaba a San Francisco, prudencia, prudencia. En el contencioso que tuvo con su padre, hasta el obispo Guido. ¿Y qué hizo San Francisco? Se metió dentro, cogió todos los vestidos, se quedó desnudo como le parió su madre, salió delante de toda la gente, le entregó sus vestidos a su padre y le dijo, de ahora en adelante ya no llevo tu apellido. De ahora en adelante, racionalmente hablando, San Francisco fue un monstruo. Desobedeció a su padre y le insultó. Con un insulto tremendo. Y delante de todo el pueblo de Asís. Yo, de ahora en adelante, no me considero hijo tuyo. Yo no soy tu hijo. No falta eso contra el precepto, no solo de la caridad, sino de este precepto de tu padre y de tu madre. Y sin embargo, ese gesto lo ha canonizado la Iglesia. ¿Por qué ha canonizado a San Francisco? ¿Por qué? Sencillamente porque ha vivido o lo ha hecho en guiado por un instinto divino, por el instinto del don. Y ese instinto del don es el instinto que sería bueno que habitara en todos nuestros corazones, porque ese instinto del don es la roca verdadera. ¿Quién es la roca nada más que Jesucristo? ¿Quién ha vivido el don más que Jesucristo? ¿Quién ha vivido los dones del Espíritu Santo más que Jesucristo? En el capítulo 11 de la carta del profeta Isaías, allí se nos dicen los dones del Espíritu Santo como prerrogativa del Mesías. Pero todos los que seguimos al Mesías, todos los que seguimos a Jesucristo, pues nos tenemos que dejar guiar de ese don del Espíritu Santo. Y lo que hacemos por fuera es necesario que lo vivamos por dentro. Porque no me digan ustedes a mí que el hacerse monje trapense aquí en Venta de Baños o Dueñas, como lo queráis llamar, no es efecto del don. Es una cosa tan rara, es una cosa tan extraña, que todo el mundo se echa manos en la cabeza. Al fin y al cabo, otros frailes, como le decían a San Rafael Arnaiz, búscate otros frailes, así como más acomodaditos. Pero trapense. Esto o es efecto del don, o sencillamente, ¿qué sucede aquí? Esas son las entendederas de la gente. Y es verdad. Pero ¿qué sucede? Que evidentemente, yo predicando a un estatus, una estructura que evidentemente es hija del don, porque ¿quién se hace trapense hoy si no es hijo del don? Entendido cada uno a su manera y según su edad. No vamos a ser aquí fundamentalistas. Además, el don crece. El don lo va haciendo el Espíritu Santo poquito a poco en la vida. Pero la semilla del don tiene que estar aquí. Si no, ¿quién es capaz de apagar la furia y las embestidas de las críticas y de la falta de inteligencia de los demás? No, mira, a mí me pasa como San Francisco, es que ya no soy lo que en el mundo podía haber sido, es que soy otra cosa. Pero no solamente los monjes de la trapa, un dominico es igual, yo soy igual, mi sacerdocio es lo mismo, o es hijo del don, o miren ustedes qué figura pinto yo por ahí por el mundo. Y somos hijos del don. Y como somos hijos del don, pues sencillamente tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos haga vivir de ese don que es la roca. Quoniam exaltatus es a terra. Porque hemos sido exaltados de la tierra, sobre la tierra, separados de la tierra, separados de los demás, separados del mundo, ciertamente sin odio, todo lo contrario, porque es para el mundo, es para los hombres, y rezamos todos los días por ellos, y es por amor, no es por ningún transfugismo o fugismo de alguna clase, no, sencillamente es por don, es por amor. Por eso, pues, hablando de estas cosas, y dije el primer día que quería ser muy sencillo, pues hoy me gustaría hablar y explicar un poco qué es eso de los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo son los dones del Espíritu Santo? Porque yo estoy seguro que lo sabéis. Todos los que estáis sabéis, aquí sabéis que los dones del Espíritu Santo tradicionalmente son 7, ¿verdad? Porque todos sabemos el Veni Creator Spiritus, sabemos el Ven Espíritu Divino, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor no nos ha dado tiempo de reflexionar demasiado sobre ellos. Y aunque nos haya dado tiempo, y aunque lo sepamos perfectamente, pero en una comunidad como esta, en una comunidad cristiana selecta, digamos, y selecta no porque nosotros seamos mejores que nadie, no, si es que nosotros no somos mejores que nadie, es la elección la que es mejor. Es la elección la que es más fina, digamos, de parte de Dios. Es la elección, no somos nosotros. Probablemente tú no eras el chico mejor de tu pueblo. Probablemente a lo mejor hasta tienes algún hermano que era más piadoso que tú. O tienes gente en tu pueblo que todo el mundo decía, mira, ese va a ser para fraile. Y tú que eras el trasto, resulta que te has metido monje. Y el otro que era un piadoso, pues ahí está. Ahí está, sabe Dios dónde, pero ahí está. Porque es la elección lo que es, digamos, y a lo que pertenece el don. Y esa elección, pues es muy importante para nosotros porque, bueno, la elección es de Dios. Depende de Dios. Yo os he elegido, no me habéis elegido vosotros a mí. Yo me siento elegido, claro que me siento elegido. Y si me miro a mí, ¿qué tengo yo para ser elegido más que otros? Pues nada. Pero entonces, ¿por qué? Porque Dios es soberano. Y Dios te ha elegido a ti para estar aquí. Y Dios te ha elegido para vivir esta vocación. Y Dios te ha elegido para estar cerca de su corazón. Y para estar cerca del corazón tienes que entrar por las llagas de Cristo. Y las llagas de Cristo son tu vida. La vida cisterciense aquí. Esta mañana rezaba el Padre para que las contrariedades de hoy, del día de hoy, no nos sean demasiado pesadas, o algo de eso decía. Lo cual quiere decir que todos los días tenemos contrariedades. Pues para que no nos sean demasiado pesadas. Y para que no nos sean demasiado pesadas las contrariedades de hoy, que es el pan nuestro de cada día y es de lo que vivimos, pues es necesario que nosotros activemos o dejemos que el Espíritu Santo active los dones de su Espíritu, sus dones en nuestro corazón y en nuestra vida y nos dé fortaleza, porque los dones son para darnos fortaleza. Y empiezo hablando del don de sabiduría. ¿Qué es eso del don de sabiduría? Porque es el primero de los dones que se suele nombrar. El don de sabiduría, dicen los teólogos, así con frases muy altas, que es conocer el mundo por sus últimas causas. Estas son palabrotas, ¿verdad? Que a lo mejor incluso alguno de vosotros no entiende, porque conocer el mundo por sus últimas causas, Dios mío, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Habéis oído decir que Aristóteles, que fue un gran filósofo, 5 siglos antes de Jesucristo, pero no conoció a Cristo, ni creyó en los dioses de Grecia. No creyó en los dioses de Grecia porque veían que eran fantasías. Pero estaba ciego, no tenía luz para conocer a ningún dios. Y en el momento de morir cuentan que Aristóteles simplemente dijo esto, lo digo en latín mejor, causa causarum miserere mei. Se entregó a la causa de todas las causas. Causa de todas las causas, ten misericordia de mí. Tú que lo has producido todo, ten misericordia de mí. No sé quién eres. No sé quién eres. Pero tienes que existir. Y por lo tanto, ten misericordia de mí. Eso es efecto del don de sabiduría. Entonces, conocer al mundo por las últimas causas, nosotros ya sabemos que conocer al mundo por las últimas causas es conocer al mundo con los ojos de Dios, manifestado en Jesucristo. Porque el que ha vivido los dones a tope, al 100% y al 1000%, es Jesucristo. Conocer el mundo con los ojos de Jesús, con los ojos de Dios y de Jesús. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Pues miren, muy sencillo, para que se cumpla eso que hemos rezado esta mañana, que las contrariedades del día no nos hagan daño. Conocer el mundo con los ojos de Dios es ver las cosas con el cariño de Dios, con la paciencia de Dios. Tú que a lo mejor eres muy impaciente, no estás mirando la vida con ojos de sabiduría, del don de sabiduría. Estás mirando la vida solo con la racionalidad. Y la racionalidad es una cosa que... ya te he dicho mil veces. Menos mal que vosotros habláis poco. Cosa que me encanta. Esta mañana cuando estaba en el desayuno y ayer, desayunando todos tan calladitos. Es que ni la taza se oye. 40 y tantas personas. Yo decía para mis adentros, ¡ay, qué descanso! ¡Qué de terapia! ¡Qué terapia de desayuno, Dios mío! ¡Qué gusto! Y estoy colocado al lado del Padre Abad. Y como yo veo que nadie se despide cuando sale, pues yo me marcho porque termino el desayuno antes que él y no le dije ni adiós. Parte de la terapia también. ¡Qué silencio! ¡Qué cosa más linda! Por lo menos he vivido una semana, como yo la viviré aquí. Pero qué bien. Mirar la vida racionalmente, pues nos enerva, nos pone nerviosos, pero con el don de sabiduría. Es un don que nos hace mucho bien, porque miramos las cosas y a los hermanos con la paciencia de Dios. Ahí está el don de sabiduría. Pasaba yo una vez por un pueblo de Chile, que había unas dominicas y estaban al final del curso, allá por diciembre, por allí es al revés. Y había una graduación de chicas, pues de esas entre 15 y 16 años. Allí se gradúan muchas veces. Y entonces, pues había fiesta. Estaban los padres de las niñas y las niñas y había una misa. Y la decía un sacerdote joven. Yo no pintaba nada allí. Fui a cotillear porque las monjas no me hacían ningún caso porque estaban todas con exámenes y estaban todo eso. Pues fui a cotillear. Y entonces oí una frase que decía el cura, el curita que... aquel, y se lo decía a los padres, hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Yo me quedé, digo, ahí va, ya he oído lo que tenía que oír para el día de hoy. ¡Qué bueno es eso! Es una frase del don de sabiduría precioso. Hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Como hables mal de una de tu hija, de una hija tuya, como le digas que es una burra, como le digas que nació tonta, como le digas que no hay, que no se puede hacer nada con ella, como le digas algo de eso, no solamente le destruyes la autoestima, sino que es que la matas. Y sobre todo si añades, tu hermana sí. Tu hermana sí que lo hace bien, pero tú la mataste. La mataste. Ese padre no sabe lo que es el don de sabiduría. Porque el don de sabiduría es el Espíritu Santo educando desde tu corazón a los hijos. Yo he oído algo, no sé si será verdad, que a San Bernardo le pasó algo semejante. Que en un principio era muy duro y muy rígido, y actuaba sin el don de sabiduría, y que los monjes se desanimaban. Hasta que un día le habló el Señor y le dijo, ¿no te das cuenta que estás predicando desde ti? Pero Señor, es que no lo hago todo bien, es que no soy rígido, es que no pongo las cosas en su sitio, es que no. Que no se trata de ser rígido. Que eso no tiene por qué llevar sabiduría. No es la rigidez la sabiduría, es el amor que procede de mí, del Evangelio. Predica, corrige desde el Evangelio, y desde ahora en adelante lo haré yo. Y claro, corrigiendo desde el Evangelio, desde el don de sabiduría, aunque a un monje le digas una cosa bastante fuerte, se da cuenta de que no te estás buscando a ti mismo en lo que le corriges, sino que estás buscando su bien. Porque el don de sabiduría es ver las cosas de este mundo con los ojos de Dios. Y veis, sirve para la vida cotidiana, sirve para la vida entre los monjes, sirve para el trabajo, sirve para todo. El don de sabiduría es el don unido a la caridad. Santo Tomás une el don de sabiduría, o mejor dicho, el don de sabiduría lo aplica al perfeccionamiento de la caridad. ¿Para qué? Pues para que mediante el don de sabiduría pueda haber caridad y cariño entre nosotros. Por eso, hermanos, os decía, os voy a hablar sencillamente de las cosas de la vida que tenemos que recordar con frecuencia, porque si no, pues nos vamos y se nos olvida el don, se nos olvida el Espíritu Santo actuando entre nosotros, se nos olvida que estamos aquí por gracia y por gracia de Dios, y esa gracia tiene que darse y notarse entre nuestras relaciones humanas. Y el don de inteligencia, ¿en qué consiste el don de inteligencia? Ayer me decía un hermano que está aquí, y no le miro para que no sepáis quién es, que se emocionaba muchas veces leyendo la Escritura. Digo, qué bueno. Y yo le dije, digo, pues eso es efecto del don de inteligencia. Porque el don de inteligencia es el don por el cual nosotros, es decir, el Espíritu Santo nos da capacidad para penetrar en los misterios y en los dogmas y en los principios en los que se basa nuestra fe, que fundamentalmente está en la Escritura. Cuando tú te pones en la lección divina a leer palabras de la Biblia y de repente te paras en una frase y parece que se te unge la frase, parece que se te hincha, parece que la entiendes, ahí va, pero sí he pasado mil veces por esta frase y yo no la había entendido. Cuando parece eso, está actuando el don de inteligencia. El Espíritu Santo te ilumina esa frase. Y claro que te emocionas. Claro que te emocionas, claro que te unge. O en otro momento estáis en coro. ¿Decís vosotros en coro? Sí, decís en coro, ¿no? Es que los dominicos decimos en coro cuando vamos a cantar laudes y eso. Igual. Estáis en coro y estáis cantando un salmo y de repente, pues, se te ilumina un salmo. O se te ilumina una frase o algo de eso. Y casi dejas de cantar, ya no cantas, ya. Claro, a no ser que seas, digamos, el solista. Si el Espíritu Santo te hace esa jugada, te mata. Si te ilumina una cosa siendo solista... Pero se te ilumina una frase, un canto, una canción, una música, un algo. Eso se llama unción. Te unge el Espíritu Santo, algo de eso, y sencillamente pues te da una inteligencia superior a todo lo que habías pensado hasta ahora, porque no es inteligencia de razón, sino es inteligencia de don. Y con el don tú entras a entender el misterio de esto, de lo que estás cantando. Y mira a ver, si no te pasa nunca o te pasa muy pocas veces, pues sencillamente tienes más allá de la liturgia, más allá de la liturgia, porque la liturgia tiene un más allá, la liturgia tiene un plus, que es el tú a tú, de corazón a corazón con el Señor. Más allá de la liturgia te tienes que arrodillar y decir, ven Espíritu Santo, ilumina este canto en el coro, ilumina todas las 7 horas del día, ilumíname en mi alabanza y dame el don para que pueda alabar, porque es que si no se me caen el salterio de las manos, si no se me cae el techo encima de la iglesia, si no ya la rutina me corroe, la rutina me come. Y cuando cantas ungido, cuando cantas con el don de inteligencia, pues el coro te es sabroso. Y es sabroso cantarle al Señor, y es sabroso. Hay mucha gente que viene a veros. Yo soy de Palencia, bueno, soy de León, pero he vivido en Palencia hace muchos años, y siempre que digo a alguno, oye, vamos a la Salve, todo el mundo se emociona. ¡Ay, sí! Todo el mundo se emociona. ¿Y por qué se emociona? Porque intuye la gente una unción. Es decir, un don. Intuye una unción aquí. Y no digo en vosotros, porque a lo mejor ese día uno está pa las mulillas. Pero sí en la comunidad. Porque la comunidad vuestra no es la suma de todos vosotros. No os olvidéis nunca de esto, que vuestra comunidad no es la suma de los 42 monjes que hay aquí. No, no, la comunidad no es la suma matemática. Así como la iglesia no es los 1000 o 1000 y pico millones de personas que componen, hay un plus. La comunidad sois vosotros y el Espíritu Santo, que alaba desde Jesucristo. El Espíritu Santo alaba desde Jesucristo, desde el corazón de Cristo resucitado, que preside el coro, que preside la alabanza. Y la gente, la expresión sacramental, y más que sacramental, porque es real, de la presencia de Jesucristo sois vosotros. Pero es la expresión, porque los 42 juntos no constituís la comunidad. No es una suma. Aquí, 2 y 2 no son 4, sino que 2 y 2 pueden ser 388. ¿Por qué? Porque hay un plus, que no sois vosotros. Entonces, que vuestra pereza, que vuestra negligencia, que vuestro pecado y que vuestra miseria se refugie y se ampare en el don de la comunidad, no pensada matemáticamente, sino siempre con Jesucristo intercediendo y alabando. Es la roca de esta comunidad es Jesucristo. Si alabarais solo desde vosotros, solo con vuestras buenas maneras, solo con vuestro ensayo, solo con vuestra modulación de voz, si alabarais solo desde ahí, ¿qué pasaría? Que no vendría nadie. Que no os agradaría ni a vosotros mismos. No, aquí hay algo más. Es mucho más importante. No sois la suma de 40 religiosos, 40 monjes. Sois la suma más Jesucristo, con lo cual, y Jesucristo resucitado, que nadie se olvide que el que preside esto es Jesucristo resucitado, que a lo mejor se tarda tiempo en darse cuenta de esto. Yo ya siendo sacerdote, después de muchos años, una vez estando en Roma, vi a un sacerdote en una Eucaristía que levantó la hostia y dijo, ecco il Cristo risorto, y actuó en mí el don de inteligencia, y me di cuenta, he aquí el Cristo resucitado. Y entonces yo me di cuenta, pero si es verdad, si lo que preside esto es el Cristo resucitado, Pero si es Jesucristo resucitado. Los españoles y las españolas estamos muy acostumbrados a ir a llorar sobre el Cristo muerto y a transferirle nuestras penas y volvemos a casa con ellas, porque como está muerto, los españoles y las españolas, sobre todo ellas, están muy acostumbradas a esto. Estamos muy acostumbrados a comulgar la carne de un cadáver. Así como suena, porque no lo percibimos como resucitado. Entonces necesitamos ese efecto del don, ese don para saber que te comes al resucitado. Y él tiene unas frases maravillosas para eso y nos dice: el que coma mi carne y beba mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Lo mismo que el Padre me ha dado vida a mí, yo que estaba muerto, el que coma mi carne y mi sangre, yo lo resucitaré. ¿Por qué? Porque tú cada vez que comulgas te comes tu resurrección. Porque estás comiendo carne resucitada. Te estás comiendo tu propia resurrección. Bien, no me quiero alargar en cada don, pero por ahí va el don de inteligencia, que es tan interesante en un monasterio de monjes, sobre todo cuando hay ese canto en el coro. El don de consejo. ¿En qué consiste el don de consejo? Si miramos racionalmente el don de consejo, diremos: ah, pues es un señor que tiene, que sabe dar muy buenos consejos. Pues no, mire usted, el don de consejo no va por ahí. El don de consejo es el don con el cual tú estás bien aconsejado. La comunidad está bien aconsejada. El don de consejo es un don que te da el Espíritu Santo para saber cuál es tu camino, dónde debes estar, si tienes vocación o no tienes vocación. El don de consejo es el don que da el Espíritu Santo a la comunidad, por medio naturalmente de sus superiores, para conducir a la comunidad por los caminos del Señor. El don de consejo no es un don que siempre funciona racionalmente, no es un don que siempre funciona matemáticamente o psicológicamente. Lo mejor es esto, no. En algunos momentos no tiene que funcionar psicológicamente, porque el Espíritu Santo trastoca. Trastoca la realidad. Entonces el don de consejo, pues es un don sencillamente que guía, que conduce, que ilumina por dónde tienes que ir, por dónde debemos de ir. El don de consejo es un don que tiene también el pueblo. El pueblo tiene un don de consejo. El pueblo cristiano tiene un don de consejo que, ¿sabéis en qué se manifiesta? En gustar, saber, intuir. Por ejemplo, si este predicador que está predicando está en la verdad o no está en la verdad. Cuando al pueblo cristiano se le dicen cosas raras, el pueblo cristiano huele. Hay un olor. Por eso el pueblo, el discernimiento del pueblo es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Pues porque mi madre tenía un don de consejo extraordinario. Olía. Olía, no, hijos, no, no. En Sagún de Campos, donde vivimos algún tiempo, había dos médicos. Uno era muy bueno, pero no era católico. Y el otro era malillo, pero católico. Y mi madre decía: al católico. Te ponías enfermo y siempre al católico. Pero mamá, no, que todo el mundo dice que es mucho mejor el otro. No, no, al católico. Porque si rezamos, en el católico actúa el don de consejo y sabe muy bien qué enfermedad tienes. Y a lo mejor tenía la razón, claro, éramos jovencitos y ninguno se murió. 8 hermanos, una se murió de pequeña, pero allá en Asturias, porque también viví en Asturias, pero cuando la guerra era la que me seguía a mí, y de viruela, de aquellas cosas que había en la guerra, que entonces no había posibilidades de 2 años, tenía 2 años y medio, tenía la niña. Pero mi madre tenía esa fe de que un médico católico, y buen católico como era, pues tiene un don de consejo. Y entonces, pues, acierta hasta las enfermedades. No sé si todos los teólogos estarán de acuerdo con mi madre. Yo no lo sé. Pero bueno, de hecho, todavía seguimos todos vivos, menos una, menos la otra pequeña, que murió también. Bien, entonces el don de consejo guía por ahí, y nos guía por ahí, pero don, no los cálculos racionales, es decir, qué bien habla este, qué bien habla, este es un gran predicador, mira, déjate de grandes predicadores ni mandangas. En la predicación, tiene que ser una predicación ungida, que de alguna forma llegue al corazón, que de alguna forma te caldee un poco interiormente, que te haga ponerte en presencia de Jesucristo, que te promueva un poco, te den ganas de rezar un poquito, te den ganas de pensar un poquito, te den ganas de mirarte a ti mismo. Por ahí va este don, por ahí va esta gracia de Dios, que es preciosa, como todos los dones, pero además vitales, son de todos los días. Porque los dones, pues bueno, todo el mundo piensa, hablando de los dones, que los dones son extraterrestres. Cosas de estas como, qué sé yo, como los ovnis o algo semejante. Y entre ellos yo, porque figuraos mi falta de fe, que cuando el santo padre Juan Pablo II habló a los jóvenes en Częstochowa, en aquel JMJ que hubo en Częstochowa hace unos años, y les decía Juan Pablo II, porque ese no tenía pelos en la lengua y además actuaba solo por el Espíritu Santo, le importaba que le entendieran o no lo entendieran, decía a los jóvenes, pedidle al Espíritu Santo que os dé, pero así, el don de sabiduría y de inteligencia, el don de consejo y el don de ciencia, el don de piedad, el don de fortaleza y el don de temor de Dios, pedírselo al Espíritu Santo, a más de 500.000 de jóvenes. Y yo viéndolo en la televisión decía, jo, pero este papa también, qué lenguaje, si no le entienden nada. Y después pensé yo, digo, pero tú eres tonto, ¿tú qué sabes lo que entienden esos jóvenes? ¿Pero quién eres tú para discernir eso? Tú estás tonto, pero yo, y ya tenía años, 60 y tantos, pero tú quién eres para... Y en la vida y en la muerte de este papa se demostró que todos los que lo criticamos estábamos sin don de consejo. Incluso los que decían, o decíamos, bueno, yo ya no tanto, pero los que decían que por qué no lo deja ya, pero si está babeando, si no puede moverse, si va por ahí... Y él que no se podía bajar de la cruz. Y cuando murió Juan Pablo II, una ráfaga, un tsunami, atravesó el mundo entero y todo el mundo se arrodilló. Yo cuando vi a los 3 presidentes americanos allí arrodillados, dije, qué equivocados estamos todos. Qué falta de don, de ese don de consejo para saber cómo son las cosas y por dónde deben de ir las cosas. ¿Y cuántos hay? En las Dominicas de Palencia hay 4, de aquí de Palencia hay 4 jóvenes, la priora y otras 3, que han pedido al obispo que la cruz esta del JMJ que se va a celebrar en Madrid, que anda por ahí, que se la llevaran, que pasara una noche con ella, dice, porque aquí las 4 religiosas más jóvenes hemos participado en estos movimientos, en este, ¿cómo se dice?, congresos de Juventud Mundial, Jornada Mundial de la Juventud. Las cuatro más jóvenes hemos salido de ahí. Por lo tanto, pues queremos tener esa cruz con nosotros una noche. Y mira si es importante esto. Mira si es importante. ¿Por qué? Pues mira, ahí tienes cuatro personas, cuatro vocaciones. Pues bien, el don de ciencia. Es un don precioso el decir, bueno, todos son preciosos, ¿verdad? No os dais cuenta que todos son preciosos. Pero el don de ciencia es maravilloso. El don de ciencia es al revés que el don de sabiduría. El don de sabiduría es ver el mundo con los ojos de Dios. Y el don de ciencia es ver desde el mundo a Dios. Desde el mundo, desde los acontecimientos de este mundo, desde las realidades de este mundo a Dios. El don de ciencia pues era el don que tenía San Rafael Arnaiz cuando iba a pelar nabos y alababa a Dios desde los nabos, muerto de frío, pero el don de ciencia es el don de ese don, por ejemplo, pues de que vas a la naturaleza y la naturaleza te eleva y te hace dar gracias a Dios desde las cosas de este mundo, desde los acontecimientos de este mundo. Pero el don de ciencia también es dar gracias a Dios cuando tienes un sufrimiento, cuando tienes una contrariedad, como nos decía en esta vida, cuando tienes una muerte en la familia, cuando tú mismo te estás muriendo. El don de ciencia con el Espíritu Santo es dar gracias a Dios por tu vida, por tus cosas. El don de ciencia es ver desde lo que sucede y desde lo que acontece y te acontece a Dios. El don de ciencia es el que hizo a San Francisco a los 44 años. Ormai cieco, como dicen los italianos, ya ciego. A los 44 años ya ciego. Cantar el cántico de las criaturas. Ese cántico de las criaturas, ¿de dónde salió? Si ya no veía. Pero cantó desde el corazón a la hermana madre tierra, al hermano sol, al hermano todo. El cántico de las criaturas, desde el don de ciencia salió el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Desde el don de ciencia, pues, una abadía como esta, una orden como la vuestra, Ora et Labora, que tiene tradicionalmente siempre ha tenido la oración, la lección divina y el trabajo en el campo muchas veces, pues es un lugar excelente para que funcione este don de ciencia. ¿Por qué? Pues porque en los tres sitios se puede dar un don de ciencia y de alabanza fenomenal, pero en el campo quizá de una manera especial. ¿Por qué? Pues porque mira, pues desde esas cosas tan sencillas se ve el don de Dios, el mimo de Dios, el cariño de Dios por nosotros. Comer verduras de la huerta, pues para mí es parte del don de ciencia. O sea, me saben mejor las verduras. Yo no sé si las verduras que comemos aquí son vuestras o no. Pero en muchos conventos de monjas donde voy sí que son las verduras de ellas. Y entonces como que me alimentan más, digo, qué bueno, porque estarán cultivadas con el don de ciencia, me imagino. Es así como suele decir la gente que las lentejas hay que hacerlas con amor, ¿vale? Pero mejor con el don de ciencia. Qué bonito ver, no sé si lo visteis el otro día, la catedral, la basílica de Barcelona, de la Sagrada Familia. La explicación del Papa, la explicación de... Y yo lo estaba viendo y me faltaba la palabra. Digo, esto es maravilloso, esto es... Y por la tarde una chica me dice, ¿tú te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta qué don de ciencia tuvo el arquitecto Gaudí para construir eso? Digo, anda. Y esa es la palabra que me faltaba a mí. Un arquitecto con el don de ciencia, que transforma las rocas en espíritu, que transforma las peñas en espiritualidad, que hace unas filigranas maravillosas, incluso hasta modernas, si queréis, pero con un don de ciencia que extasía, porque da gusto aquel juego de cámaras, aquel juego de columnas que hacían las cámaras, aquel juego de planos, aquella luz, aquellas 6.000 o no sé cuántas personas que había dentro, todo eso, pues invitaba realmente a que el don de ciencia diera gracias a Dios y pudiéramos realmente todos, pues, no sé, bendecir al Señor con un don de ciencia maravilloso, no solamente en un cálculo humano diciendo qué bueno es este arquitecto, no, es algo más interior. El don de piedad, pues es otro don de casa, casero, nuestro, es el don que ya me parece que hablé ayer de ello algo. La virtud de la piedad consiste en estar a gusto en tu casa. El don de piedad consiste en estar a gusto en la casa de Dios. Hasta el gorrión ha encontrado, lo cita aquí San Bernardo, la roca. Dice, hasta el gorrión y la golondrina han encontrado un sitio en la roca, que es el templo de Dios, que es Jesucristo. Ahí hemos encontrado nosotros este don maravilloso. Lo contrario del don de piedad es una virtud, un vicio. De los 7 vicios capitales hay uno que se llama pereza. Yo no sé quién cambió el nombre, porque lo han puesto pereza, pero pereza es un nombre muy mal puesto. Todo el mundo se cree que la pereza es que a las 4 de la mañana antes de la vigilia se te pegan las sábanas. Todo el mundo se cree que la pereza es eso, pero no, la pereza, que es vicio capital, siempre se llamó acedia. Y la acedia significa ácido, algo ácido. ¿Y qué es algo ácido? Pues el disgusto por las cosas de Dios. Lo contrario del don de piedad es el disgusto por las cosas de Dios. Y mira que hoy en la sociedad en que vivimos hay mucha gente que tiene disgusto por las cosas de Dios. No pueden ni oír hablar, ni mencionar, no digo rezar, Dios mío. Pero el don de piedad te da gusto para rezar. Cuando tienes el don de piedad te da gusto para rezar, te da gusto rezar, interiorizarte, estar en la casa del Señor, vivir con los hermanos, tener familia espiritual, tener familia humana, tener familia de hombres y querer a tus hermanos. ¿Por qué? Pues porque te han sido dados. Tú no les has elegido, pero es el regalo que Dios te hace y con el cual se alimenta el don de piedad. Tener una casa, tener esto que nos dice San Bernardo, una roca, porque la comunidad, vuestra comunidad es la roca, es una roca, porque es el cuerpo de Cristo. Ya os digo que es una roca cuya suma no es toda la comunidad, porque la comunidad es con espíritu, pero es una comunidad viva. El don de fortaleza, pues bueno, el don de fortaleza es el don de los mártires, pero el don de los anónimos también. El don de fortaleza en este convento, o en este monasterio mejor dicho, ¿qué significa? Pues la perseverancia. El don de la perseverancia. Qué bonita es la perseverancia, la paciencia y la perseverancia. La paciencia y la perseverancia engendran la virtud probada. Y un monje que esté aquí años y años y años es como el hilo en el que se engarzan todas las perlas. En la perseverancia se engarzan todas las perlas de la vida. Y qué bonito es eso, que no sé, el que persevere hasta el final se salvará. Qué cosa que figuraos los teólogos siempre y la piedad cristiana siempre ha tenido como el don de la buena muerte. Qué cosa, ¿verdad? Porque si estamos en la vida entera perseverando, ¿cómo todavía pedimos por el don de la buena muerte? El don final, en el que se culmina todo, pero como si fuera distinto del don de la perseverancia. el don de la buena muerte. Pues pidamos también por el don de la buena muerte, que el Señor nos lo da, evidentemente, nos lo da. Y el don de la buena muerte consiste en... Se murió una monja hace poco en Lerma, viejita, y poco antes de morir le pregunta a la priora, porque entre los dominicos es así, le pregunta a la priora cosas, entre ellas: hermana, usted confía en su vida religiosa, ¿verdad? Confía en los 60 años que lleva de vida religiosa, confía en todo su trabajo, confía en todo lo que ha hecho, confía, confía, confía. Y la monjita le dice: no, no confío en nada de eso, ni me lo mencione. Confío en que voy a caer en los brazos de Jesucristo, que me quiere. Pero, porque Él es bueno, no me saque mis méritos, que están como muy podridos todos. Y bien sabéis lo que le pasó a San Francisco de Sales, que San Francisco de Sales, antes de morir, le entró, como a Pío XII, como una cosa muy... un ataque, como demoníaco, muy feo. Y entonces, pues, los curitas que estaban a su lado, pues le ayudaban a salir de esa crisis, y entre ellas, uno le mencionó la cantidad de sermones que había predicado en su vida. Y San Francisco de Sales le dijo: hermano, deja en paz los sermones y no me los vuelvas a mencionar, porque cuando vaya al cielo, si Jesucristo no me lo saca a colación, yo no pienso decirle nada. ¿Y qué quería decir? Dice: uf, ha habido tanta vanidad en mis sermones y tantas cosas que... quieto, 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 yo no quiero, no quiero. Bien. El don de... ya solo nos quedan dos, rápido va la cosa. ¿Cuál otro? No, uno solo nos queda. El don de temor. El don de temor es el principio de la sabiduría, es muy bueno temer a Dios, pero el don de temor en los últimos grados, que es el nuestro, ya no consiste. Porque vosotros ya no tenéis miedo a condenaros, ¿no? Cualquiera de vosotros que tenga miedo a condenarse es que no ha entendido bien que está salvado en Jesucristo. Ese necesita una oración de sanación. En los últimos grados, el don de temor de Dios no es miedo a Dios, es miedo a ti. Es miedo a ti mismo, miedo a perder la novia, o el novio, mejor dicho, porque somos la paloma. Miedo a perder la casa, miedo a perder la roca, miedo... un miedo que tampoco es sustancial, tampoco es verdadero, porque no lo vas a perder. Pero bueno, pero te tienen guardia. Y es bueno que te tengan guardia. Porque eso es importante. Que te tengan guardia. Yo estos días, y ya termino con esto, tengo una cosa, pero ya hace 2 o 3 semanas. Y tengo una imagen, y me ha venido una imagen, y os la cuento ahora. Imaginad que estamos en fila, todos vosotros y yo, y viene Jesucristo. Y nos ve así en un círculo y empieza a decir: te conozco, te conozco, te conozco, te conozco. Yo me imagino que cuando iba a llegar a mí, tendría yo una taquicardia impresionante. Porque ¿qué me diría? Me diría: te conozco, te conozco. Y entonces yo estoy rezando ahora, digo: Señor, ¿qué hay que hacer para que me conozcas? Conóceme, por favor, o dime el camino que tengo que seguir para que me conozcas. Debe ser cosa de vejez ya, que no estoy bien. Pero me ayuda el don de temor, ese don de temor me ayuda. Señor, yo sé que tú reconoces a lo pobre y a los pobres, más pobre que yo, pero a lo mejor no me ha gustado mucho estar con los pobres, no lo sé, Señor, pobres de la comunidad, El don de temor, ¿os dais cuenta cómo funciona por ahí, por medio? Que me reconozca, porque mira que sí. Si os reconoce a todos vosotros y a mí me dice, tú, no sé quién eres. Pero si he cumplido las bodas de oro, no sé quién eres. ¡Qué lío, Dios mío! Ay, ay, ay. No quiero, es que no quiero ni pensarlo, ¿eh? No quiero ni pensarlo. Pues eso es el don de temor de Dios. El don de temor de Dios, que es don del Espíritu Santo, y yo se lo pido al Espíritu Santo, Señor, dame paz en esto, dame paz en mi vida, dame paz en todo lo que tengo que hacer. Y os lo transmito, pero no en son de miedo o de una inyección más o menos letal, sino en el sentido de que es bueno el don de temor de Dios para decirle al Señor, Señor, que acierte siempre, que el don de la buena muerte, que el don de estar contigo siempre funcione conmigo para que yo pueda estar en esta comunidad y yo pueda alabarte y yo pueda bendecirte y yo pueda estar siempre, siempre contigo, muy cerca de mí, y que en el último día me reconozcas, que me reconozcas. Porque Él dice que muchos dirán, no os conozco, pero a nosotros nos conocerá, por efecto de lo que dice San Bernardo, exaltatus sum a terra, hemos sido elevados sobre la tierra y hemos entrado en la dimensión del don, en la dimensión de los dones.